extenso proyecto de ley. Por eso tenemos en la línea a dos representantes a la Cámara que representan dos visiones muy distintas sobre este proyecto que regulará las relaciones entre los ciudadanos en todo el país. Representante Rodrigo Lara, muy buenos días.
Buenos días a todos. Cordial saludo, Julio, Lucas, Alberto, Camila, Calvás, en fin, a todos. Contento de estar aquí en la emisora nuevamente.
Está contento, Alberto.
Sí.
¿Qué le fascina?
Está ganando.
Saluda a todos. Está feliz, contento.
Muy contento siempre aquí en la W, sí.
Quien no está tan contento es nuestro próximo invitado, el representante del Polo Democrático, Alirio Uribe. Representante, muy buenos días.
Sí, buenos días para toda la mesa y para todos los oyentes. Pues la verdad, el que no debería estar contento es el país de que se pide un Código Nacional de Policía en el Congreso de la forma como se viene haciendo.
Representante, empecemos por ese punto. ¿Usted por qué le parece que el trámite de este proyecto de ley se dio, como usted lo ha dicho, a las patadas?
Mira, en toda la historia republicana jamás el Congreso de la República ha expedido un código de policía. El código de policía que tenemos vigente es un decreto de estado de sitio de 1970 convertido en permanente y es imperativo que el Congreso expida un código de policía, pero no es serio que en 5 horas se aprueben 240 artículos, que en una sola proposición se aprueben 170 artículos, diciendo sí a 170 artículos, que el Congreso no dé el debate, que estemos a 4 días efectivos de legislatura para terminar este periodo y que pretendan que la plenaria de 165 congresistas apruebe a pupitrazo pues esos 240 artículos. Yo soy el primero en decir que necesitamos definir cuál es la policía que necesita, la nueva policía que se necesita en un escenario de posconflicto, de posacuerdo, y que por supuesto necesitamos un nuevo código de policía, pero un nuevo código de policía que lo haga el Congreso y no que lo haga la policía y que el Congreso simplemente lo pupitríe y en una actitud notarial lo apruebe. Sí,
pero permítame preguntarle sobre esa crítica que usted hace al representante Lara. ¿A usted le parece que sí hubo la suficiente deliberación en la Cámara de Representantes para aprobar un proyecto tan extenso y tan de fondo?
Y sobre todo, Lucas, un proyecto tan importante para el país. Un proyecto que necesitan los colombianos para su felicidad. Un proyecto que necesitamos, por ejemplo, para proteger el medio ambiente, prohibiendo la movilización de madera producto de la tala ilegal de nuestros bosques, que proteja las áreas naturales, porque hay muchas normas para proteger los parques naturales, que evite, que impida, por ejemplo, que se utilicen animales enfermos o seniles para la atracción animal, como hemos visto a veces con impotencia, porque se hace el escándalo en los medios de comunicación, nos indignamos, pero la policía no tiene los medios para controlar estos abusos. Para evitar que se abran amanecederos en los barrios residenciales, moteles en los barrios residenciales, para multar al que ponga pasacalles y contamine el espacio público, para evitar también los equipos de sonido en los taxis o en los buses a todo volumen, que incomodan a la población que se transporta en ellos, para combatir el robo de celulares. Tantas medidas que hoy claman, piden los colombianos para vivir en paz y en tranquilidad, y que el Congreso no le ha entregado ni a la rama ejecutiva ni a la Policía Nacional. Esto naturalmente no ha sido producto de la improvisación. Primero, el gobierno, la policía, tuvo más de 150 reuniones antes de erradicar el proyecto con todos los ministerios, con los sectores, para construir un código equilibrado. El Senado de la República discutió este proyecto durante un año y medio. Lo enriqueció, le hizo aportes, construyó, y nosotros en la Cámara de Representantes, cuando lo recibimos, ciertamente con la premura del tiempo, pues no podíamos, digamos que, dejar de estudiarlo rápido para no debatirlo. Es decir, nosotros teníamos la obligación de estudiarlo con cierta celeridad, porque los tiempos legislativos son estrictos, y si no se cumplen los tiempos legislativos, pues se caen y se hunden los proyectos.
¿Qué se hizo,
Lucas? Aquí para cerrar, hicimos algo que tal vez debería hacerse con más frecuencia, y son reuniones de partidos políticos, reuniones entre bancadas para discutir, para consensuar los temas más importantes, y lo hicimos. Mire, estuvo Centro Democrático, Polo Democrático, estuvo el Partido Verde, todos los partidos políticos, naturalmente la Unidad Nacional, discutiendo las proposiciones a fin de que cuando llegara la discusión ya en Comisión Primera, cuando se abriera el debate, pudiéramos ir más rápido.
Representante Uribe, además de lo que usted dice de que se aprobó a pupitrazo todo este nuevo código de policía, hay ciertas críticas que vienen de algunos sectores por tildar de autoritario este código de policía y que podría estar violando de los derechos humanos en algunas oportunidades. Particularmente, hablando de los puntos específicos del código, ¿cuáles son los que a ustedes en el Polo Democrático más les preocupan?
Bueno, mira, yo insisto en que no pueden presentar un proyecto y este proyecto que se apruebe en la Cámara en el último mes de 24 meses de dos legislaturas que lleva este proyecto. Eso es una irresponsabilidad y no es serio. Segundo, hay muchos temas que son polémicos. Nosotros decíamos, y los ponentes lo alcanzaron a hablar, de que era mejor volver a presentar el proyecto en el estado de la discusión que está el 20 de julio y volver a hacer la reflexión sobre todo el articulado, pero de alguna manera el Ministerio de la Defensa, la Policía, impone al Congreso que sin discusión se apruebe este código. Hay muchos temas, hay temas que tienen que ver con las libertades ciudadanas, el tema, por ejemplo, de la retención de personas por protección, el tema de los allanamientos, es decir, hay allanamientos que pueden definir, cualquier policía puede meterse en una casa, de acuerdo a lo que dice el código, y los jefes de policía pueden también en 11 situaciones allanar viviendas. El tema de la movilización y la protesta, lo estamos viendo hoy, llevamos 4 días de paro, 3 muertos. El tema del uso de la fuerza es un tema que no se ha debatido en el Código de Policía, las armas letales, las armas no letales. Todo esto requiere una gran discusión.
Claro.
El tema del uso público y los vendedores ambulantes.
Representante Uribe, es que quisiera detenerme en ese punto que me parece importante que usted acaba de mencionar para preguntársela al doctor Lara, que tanto defiende el Código de Policía. Y es que, doctor Lara, eso le preocupa a la ciudadanía, que ahora los policías, que lamentablemente hay unos que no son honestos, lo acabamos de ver en el Bronx, entren ahora a las casas y tengan la posibilidad de entrar a la casa de los ciudadanos sin orden judicial. ¿Uno qué garantía va a tener como ciudadano de que simplemente alguien porque tiene un uniforme va a poder entrar a su casa?
Camila, eso no es así, de ninguna manera. Desde el código de 1970, es decir, la legislación vigente, actual, que existe desde 1970, contempla el ingreso a domicilio en unas causales muy específicas, pero que ya existen. Es decir, el código no se está inventando absolutamente nada nuevo. El domicilio sigue siendo sagrado, inviolable. El código recoge la legislación que existe en este país desde 1970 y que ya fue o que ya pasó por control de constitucionalidad. Aquí no nos estamos inventando absolutamente nada nuevo en lo que tiene que ver con ingreso a domicilio sin orden judicial. Solamente las causales taxativas, es decir, que se haya metido un ladrón, que sea necesario apagar un incendio, etcétera, son las contempladas en el código. Es decir, se reproduce el artículo de 1970 y que ya pasó por la Corte Constitucional. Y en cuanto al orden, al ingreso con orden escrita de autoridad de policía, se refiere para el caso de los alcaldes, en circunstancias absolutamente taxativas, que también vienen estrictamente desde 1970, es decir, que vienen de tiempo atrás, que ya fueron verificadas por la Corte Constitucional. Es decir, en esto, Camila, no hay absolutamente nada nuevo. Yo creo que ese es un poco un miedo que se está creando, pero que no responde a los hechos, que no es cierto. Un miedo, y se quiere suscitar un miedo en la población para que se oponga al código. Y en lo que tiene que ver con las armas no letales, que menciona mi amigo el doctor Alirio Uribe, por supuesto, se prohíben las armas no letales en espacios públicos. Por ejemplo, las armas blancas, para controlar el ingreso de armas blancas a bares o a lugares donde hay aglomeración de personas. Cosa que me parece muy positiva y yo invito al doctor Alirio a que celebre, digamos, esta nueva medida policía.
Bueno, mira, para mí es concreto, no sé si estamos leyendo códigos diferentes. El código tiene 15 causales para que la policía pueda hacer allanamientos sin orden judicial. Y eso es lo que es totalmente absurdo y totalmente inconstitucional. Pues si el policía fuera el doctor Rodrigo Lara, yo no me preocuparía. Pero es que tenemos policías de policías, y darle esa facultad a la policía, pues primero es inconstitucional, y segundo, pues nos pone en riesgo a todos los ciudadanos que por tipos peligrosistas, como son las 15 causales que están previstas en la ley, pues cualquier policía se pueda meter a la casa de cualquier ciudadano, o que pueda también, en sobretexto de proteger ciudadanos, los pueda retener o se los pueda llevar sin orden judicial. Yo creo que esos son temas importantes que no han sido suficientemente discutidos, como tampoco han sido discutidos todos los temas que tienen que ver, por ejemplo, con los jóvenes y menores, niños, adolescentes, y los toques de queda que se autorizarían a los alcaldes para que hagan sobre los jóvenes. Es decir, es un código totalmente autoritario. Me quedo con el de estado de sitio del año 70, y me parece que el Congreso debería hacerse discutir de manera tranquila, de manera, y no como lo piensan hacer. Yo lo que veo es que vamos a llegar a plenaria, los 165 representantes no han leído el código, y van a imponerlo y van a votarlo a pupitre limpio, y bueno, nosotros vamos a interponer proposiciones, es posible que hagamos una petición de archivo de este proyecto, pero creo que el Congreso sí deja mucho que desear aprobando este tipo de proyectos sin ningún estudio consensuado y sin que realmente, además que está hecho a la medida de Bogotá, está hecho pensando como bogotanos, y esto se lo va a aplicar a más de 1.100 municipios. Esto tendría que ser un proceso mucho más participativo. Por ejemplo, yo que vivo aquí en el centro todo el tiempo, entre el Congreso y la 22 hay iglesias y universidades. De acuerdo al Código de Policía, en ninguna de esas áreas se podría expender ni consumir licores. Entonces tendríamos que cerrar todos los comercios que hay, todos los restaurantes, todos los hoteles, almacenes que hay en la zona entre la Plaza de Bolívar y la calle 22, entre la carrera décima y la circunvalar. Eso es totalmente inaplicable. El tema de los borrachos, el tema de las personas que consumen alucinógenos, el tema de las requisas personales. Yo sí creo que hay muchos temas. Insisto, el tema del uso público, cuando se interponen dos derechos, que es el uso de las áreas públicas y el derecho al trabajo, en ciudades como Bogotá, donde el 50% de la gente vive de la economía popular, de la economía informal. Es decir, es un código realmente represivo, histórico, y que si se aprueba como está, muchas cosas van a ser inconstitucionales y muchas otras cosas van a ser inaplicables.
Representante Uribe, feliz mañana, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti, Julio, y a la mesa, y un saludo a mi colega Rodrigo Lara.
Claro que sí. Representante Lara, ahora le quiero hablar como jefe de Cambio Radical. ¿Qué opina usted de todo esto que ha pasado con la Corte Constitucional, con la Judicatura y con la posibilidad de que Colombia no tenga camino distinto que una constituyente para poder arreglar todos nuestros líos? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, Julio, yo creo que sí hay caminos distintos al de una constituyente. Una constituyente manda un mensaje de inestabilidad y de poca seriedad como país. Es decir, un país que está reformando su constitución cada 20 o 25 años no es un país serio. En segundo lugar, yo no sé sinceramente qué más se le puede agregar a una constitución que tiene más de 360 artículos, que no solamente consagra máximas, sino los mecanismos de implementación de estas máximas y de estos principios, casi como lo hace una ley, y que es supremamente generosa en términos de derechos y supremamente generosa también en términos de consagración de lo que llaman el Estado Social de Derecho, de mecanismos de participación ciudadana. Es decir, es una constitución supremamente liberal y democrática. ¿Qué más se le puede agregar a una constitución? ¿Qué más nos enseña el derecho constitucional comparado que nos diga que podría enriquecer esta constitución? No creo que sea necesario hacerlo. Lo que sí creo que está ocurriendo es una tal vez extralimitación ya por parte de la Corte Constitucional. Las decisiones de la Corte que modulan las leyes que expide el Congreso de la República,
y las facultades que hoy ostenta la Corte Constitucional por interpretación jurisprudencial del alcance de su control material de constitucionalidad, yo creo que ya están llegando a un límite que nos está poniendo frente a un verdadero gobierno de los jueces. Los jueces aplican la ley, los jueces no hacen la ley. Y aquí en Colombia yo creo que esa frontera ya se está perdiendo lamentablemente. Me parece que nosotros podríamos ya, es más bien por vía legislativa, empezar a establecer controles. Por ejemplo, los límites del bloque de constitucionalidad, hasta dónde llega la facultad de la Corte de ampliar o ensanchar el bloque de constitucionalidad. Eso deberíamos hacer nosotros en el Congreso de la República. Segundo, limitar a 2 o 3 años el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad para que no estemos revisando 10 años después de expedida una ley la constitucionalidad de la misma, generando muchísima inestabilidad jurídica en el país. Pero no creo que, sinceramente, que el camino sea una constituyente. Si yo fuera básicamente un empresario, un inversionista, y me dicen que van a revisar, a poner patas arriba las reglas fundamentales de un país en un año, con presencia además de las FARC, pues yo sinceramente le digo, este país no vale la pena, yo no invierto un peso en un país que no tiene la capacidad de hacer una constitución que dure más de 30 años.
Doctor Lara, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Gracias, Julio. Muy gentil, muy amable.
Vamos a París.